¿Cómo anda, don Atilio?
¿Cómo anda, don Luis?
Acá andamos.
Ahí puse la pava para a calentar.
Ajá.
Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece?
Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo
claro,
unos mates, ¿no?
Yo pienso que sí.
Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer?
Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece?
Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios.
A todo aquel que se acerque a matear.
Sí, sí, está bueno.
A Radio La Negra, 90.1.
Sí, vamos a tener todo tipo de mate también.
Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce.
Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes
a las 6 de la tarde.
Ah, bueno.
En 90.1.
Sí, sí, con el agua calentita.
En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina.
Bueno, los esperamos entonces con Atilio,
Martín y Javier. Mateando por Radio La Negra, los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar.
Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte. Qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo. Si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte. En tu pancita verdosa, cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané. Mientras gozaba tu amargo, cuántas veces te hice largo.
Buenas.
Buenas, Javier.
¿Cómo va eso?
Bien.
Ahí.
Con ganas de empezar otro programa.
Un nuevo programa
de Mateando. Un nuevo programa de Mateando. Bueno, saludando a todos. A todos los oyentes.
A todos y a todas. Y bueno, con este programa es el que va a salir después de Navidad y antes de Año Nuevo, así que vamos a contar un poquito que lo estamos grabando un poquito antes, pero
un poquito anticipado,
pero no mucho,
no,
apenas unos días, pero ya nos estamos imaginando que la hemos pasado muy bien y que la vamos a seguir pasando muy bien.
Esperemos que sí.
Sí. Y la
hay que cambiar algunas cositas que nos gustaría a nosotros que cambiaran
antes de que empiece un nuevo año.
Claro, eso sería re lindo.
Un nuevo año diferente. Sí.
Que todos tiremos para el mismo lado, ¿no?
Sí.
Sería ese es un sueño, pero bueno. Pero a veces los sueños se cumplen.
Y hay que empezar por soñar y después viendo ver cómo uno puede hacer para que eso se vaya,
claro,
realizando, digamos, ¿no? Pero bueno, está bueno soñar. Pero teníamos una deuda, Atilio, y yo creo que las deudas
hay que pagarlas.
Hay que pagarlas prontito, porque si no Beatriz nos va a venir con algo, con uno de esos quesos duros que hace que es rico. Pero es rico para comerlo, no, sí, para recibirlo, sí, por la cabeza. No. Así que, si te parece, arrancamos escuchando un poco de música que nos sugería La verdad que yo no lo conocía y me gustó mucho.
Estuvimos sí, la verdad buscando... que yo tampoco lo conocía. Y ella sí.
Mirá.
Se llama... Bueno, a veces, viste, sí. Eso me pasa por estar tanto acá en el pueblo y casi como que me olvido de escuchar música, viste.
Claro.
Escucho música siempre, pero no conocía a Adrián Maichi.
Vamos.
Gran decidor y gran
sí.
intérprete.
Interesante lo que hemos escuchado, así sí. que vamos a compartir un poquito de bueno. esto que nos sugiere la Betty. Bueno, este se llama... No es el tema que pedía la Betty.
No, no, el que yo quería... capaz que por ahí después lo encontramos.
Vamos, o por ahí para el próximo programa.
Para el próximo programa se lo vamos
le a dedicar. Le preguntás bien cómo sí, era sí. que se llamaba y...
Claro, le voy a preguntar.
Bueno, este se llama Cuando me fui de las casas. Y arranca así, diciendo el hombre.
Uh-huh.
Ahí va.
Parece que fue ayer cuando me fui de las casas. Con un mundo de ilusiones, un bolsito y la guitarra. Hacía ya varios días que andaba de orejas caídas. Que digo, que no digo, que me voy, que me quedo y no digo nada. Una tarde junté fuerzas, me decidí a corajearla. Cuando arrimé la noticia, mi Dios, la que casi se arma. El perro salió pa' afuera con la cola entre las patas, como anunciando a su dueño lo desconforme que estaba. El viejo rumbió pa'l patio escondiéndose las lágrimas. La vieja más precavida llevó un pañuelo a la cara. Alcancé a escuchar por lo bajo, hijito mío, y se quedó sin palabras. Sintiéndome culpable, me dio ganas de abrazarla, de explicarle, soy joven, me tengo fe, quiero sacarme las ganas, quiero elegir mi camino y hacer canto de mis ansias, quiero taparle la jeta a los que piensan, ¿por qué no se busca un trabajo ese vago y deja a un lado la guitarra? Tal vez sea una locura, claro, aunque sea eso y más nada. Y quise decirle tantas cosas que por quejan tantas, no le dije nada. Tirado en el catre a la noche, desvelado, pensando en nada, se arrimó el viejo y me tanteó. ¿Precisa plata o tiene ahorrada? Tronco viejo, pensé yo, este ventarrón no lo desgaja. Me dio sus raíces, su sombra, su savia, su cariño, su alma. Como si esto fuera poco, se acerca y me ofrece plata. No tengo padre, paisano. Se me nubló la mirada. No, viejo, no preciso nada. Me alcanza con sus consejos, su sangre, su apellido. Me sobra con su palabra. Déjeme que me haga macho, quiero salir de las polleras de la mama. Que me castigue el camino y no se caliente si se entera que una noche no comí nada. Que nada engorda más que el hambre cuando es la conciencia honrada. Y me fui por la mañana, envuelto en mis penas, mis miedos y mis ganas. Con el recuerdo de los viejos que lagrimeando quedaban, pero empujado por mis sueños que tanto me alentaban. Y aunque siempre vuelvo al pago, parece que fuera ayer cuando me fui de las casas, con un mundo de ilusiones, un bolsito y la guitarra.
Hermosa la canción.
Sí, la verdad que ahí...
Cuántas cosas dicen, ¿no?
Sí.
Y cuántos de nosotros nos tocó irnos de la casa.
A los lagrimones, además. Sí.
Destetarnos.
Sí. Sí, cuántos y cuántas, ¿no? Nada, por ahí.
Sí, qué lindo sería si la familia completa se pudiera quedar y trabajar juntos y unidos.
Bueno, a veces sucede.
Y a veces se tiene que ir uno porque no hay medios para seguir trabajando juntos por falta de esa cosa que se llama dinero,
o poder adquisitivo, ¿sí? Sí. O porque uno no tiene idea, o porque uno no sabe, y porque uno nació y quiere una independencia, una libertad.
Igual está ser, bueno, para mí...
Ser, encontrar su propio,
sí,
yo, ¿viste?
Sí, para mí está bueno eso también, salir y conocer un poco el mundo, como se dice, ¿no?
Sí, está bueno, ¿viste? Sí. Porque uno aprende y se va haciendo, pero... no sé si es lindo sufrir a veces cosas y dejarse explotar por otras personas. A veces, no, porque claro, eso ocurre, ¿viste?
Eso no es lindo.
Eso ocurre con mucha gente, con muchos jóvenes que se van de la casa para encontrar su propia manera de vivir, independizarse.
Terminan
siendo explotados por otro que es más inteligente y...
Sí, o más...
Y siempre por alguien que vino de afuera, ¿viste? Eso le pasa a muchos jóvenes que quieren tener un trabajo y capaz que dan a favor del gringo porque el gringo le está dando comida en este momento. Y bueno, un día se acaba y ellos no se animaron a empezar su propia vida trabajando y para ellos mismos, ¿viste? Sí. Eso me pasó a mí. Y yo sé muy bien la experiencia, ¿viste?
Mira.
Por eso hablo sabiendo lo que es para muchos jóvenes. Y yo creo que yo le diría un consejo, que se animen a trabajar para ellos mismos y no para un patrón.
Claro. A veces es difícil, pero cuando no está... No es posible, digamos, no trabajar para un patrón porque uno no tiene todo.
A mí me gustaría mucho que nuestros gobernantes se fijaran en esos detalles, ¿viste? Que le den la posibilidad a los jóvenes que abran su propio trabajo, su propia empresa o lo que sea, su mini...
Emprendimiento. Yo decía que cuando a veces... Uno solo no tenés la guita para comprar o para empezar, digamos, ¿no?
Claro, nadie la tiene, pero debieran facilitársela y bueno, de alguna manera...
O si no, se pueden juntar guiarlo. De a dos, de a tres.
Claro, sí, hacer cooperativa es una buena idea, o sea, funciona. Pero tienen que ser parejos y tirar parejo, ¿viste? Porque si no, también en una cooperativa empieza esto de que algunos trabajan, otros no.
Claro.
Y ya empieza como la explotación, ¿viste?
Sí.
Así
es. Es difícil, pero es algo que hay que aprender a hacer, digamos, ¿no? Igual que aprender a no depender de un patrón. Digamos, sí. También es algo que no es fácil, ¿no? Porque más fácil es, bueno, gano poco, pero yo sé que todos los meses ahí está la platita.
Claro, si vos querés emprender una cosa y tenés un dinero como para emprenderlo, es lindo, pero si no, tenés que obligado a trabajarle a un patrón.
Bueno, pero a veces no tenés un dinero.
Obligado a ganar un sueldo.
Claro.
Nos pasa a muchos.
Pero a veces uno no tiene un dinero, pero tiene un pedacito de tierra. Y en el pedacito de tierra se puede sembrar o se puede tener animales.
Sí.
Yo conozco varios que con la cría de chanchos, por ejemplo, o cría de pollos parrilleros y nada, y le hacen, nada, le pelean.
Claro, menos, claro. ¿No? Sí, yo admiro a aquellos que son su propio patrón.
Claro.
Es lindo, No es fácil, pero es muy lindo.
Yo, por ejemplo, laburo. A la mañana tengo un sueldo, pero a la tarde le meto a la chacra y bueno, y con eso, o sea, está bien, mi sueldo me alcanza, pero hago que me rinda más porque todo lo que es verdura y...
No lo compras,
no lo
compro. Producís.
Y no solo no tengo que gastar plata, sino que sano porque estoy produciendo mi propia comida, ¿no?
Claro, por ejemplo, la gente que vive en el pueblo... está obligada a trabajarle a un patrón porque no tiene dónde producir.
Claro.
Y sin embargo, ellos han vendido su propia tierra.
Extensiones de tierra grandísimas.
Y se han venido a vivir al barrio, como me pasó a mí. porque yo no vendí, pero tampoco tenía los medios para comprar semilla, para comprar máquina,
claro,
y para producir, y porque a veces producí y tampoco en esa época había venta, ¿viste? No podía, no tenías ni la menor idea cómo vender.
Es que ahí es donde el Estado, el gobierno debe dar una mano, no en dar plata, sino en ayudar a que lo que se produce se pueda comercializar, ¿no?
Exactamente. Y bueno, por suerte ahora, por ejemplo, lo que Beatriz produce en la chacra, ella lo puede vender acá en la Feria Franca.
Bueno, pero la Feria Franca no fue un invento de los gobiernos, sino una fuerza que hicieron los pobladores que se juntaron, ¿no?
Claro, claro. Sí, eso. Nosotros, yo pertenezco, o sea, pertenecimos a un grupo que se llama Newin y vendíamos nuestras cosas, primero en el Emeta. Y bueno, después el gobierno, los que entraron ahí, nos sacaron de ahí. No sé si con la policía, yo no estaba ese día, pero nos quitaron el lugar. Y viste, los gobiernos hacen cada macana.
Todo al revés.
Todo al revés. Y bueno, empezamos un mercado y bueno, fueron sucediendo cosas. Nos fuimos quedando sin compañeros, algunos fallecieron, otros se enfermaron. Y los fuimos quedando. Y vinimos a parar acá a la Feria Franca. Y bueno, de ahí Beatriz viene y vende sus productos ahí. Y es una manera que haya una entradita más.
Claro, y está bueno eso.
Claro, y yo estoy trabajándole a un patrón que es la municipalidad.
Bueno, que de los patrones es por ahí, el Estado es el menos jodido, digamos, porque somos muchos los que laburamos para el mismo patrón y entonces nos podemos poner de acuerdo y decir, bueno, no, esto así no va.
Claro.
¿No? Así que bueno. Vamos a meterle música para Beatriz.
Bueno,
otro
de Adrián Maggi.
Dale, El Hornero, un tema por ahí para los que no conocen.
Y
El
a veces Hornero uno tiene que aprender del Hornero, ¿viste?
Claro.
¿Viste?
El Hornero es
el de un pajarito podés aprender.
Claro. Es un pajarito que se construye su propia casa.
De barro. Y nosotros también tendríamos que aprender a hacer nuestra casita. Bueno, la casa que hicieron mis abuelos era de barro.
Mirá.
Era de pared francesa.
Mirá. Así que bueno, ahí tenés.
Hornerito. Y yo creo que ellos lo sacaron de ejemplo del hornero. Barro y paja.
Barro y paja, igual que el hornero. Ahí va entonces, Adrián Maggi, El Hornero.
Unos lo llaman casero, aloncito o albañil. Juan del Barro allá en Brasil, en mi pago es el hornero. Con paso vivo y ligero de rápidos movimientos, suele caminar atento bichando sin alzar vuelo, la vista fija en el suelo en busca de su alimento. De color pardo terroso los ojos, patas y plumas, pechera blanca se suma para dar un pájaro hermoso. Ni su canto melodioso, ni un plumaje colorido, ni un vuelo muy sostenido le da el renombre que tiene, porque su fama mantiene por cómo construye el nido. La cabeza redondeada, el pico largo y delgado, ligeramente curvado, y un no sé qué en la mirada. La cola larga y cuadrada, media rojiza además, y dos patas que quizás le sirven para andar galante, con tres dedos para adelante y uno más corto para atrás. Arma el nido en cualquier lado, árbol, cornisa o tranquera, un molino, una cumbrera o el poste de un alambrado. Después que el barro ha encontrado con hoja o crines lo amasa, y con el pico se pasa a metacarrear con esmero, y en pocos días el hornero ya tiene lista su casa. Siempre, hornerito, has construido cada cría un rancho nuevo, y como flores los huevos que en primavera han venido. Con tu pareja que ha sido fiel de por vida con vos, animalito de Dios, digno ejemplo de ternura, ya que al llegar la postura dicen que incuban los dos. Toro, dos víboras, jilgueros, comadrejas y gorriones son los posibles ladrones de la casa del hornero, que habrá de jugarse el cuero con el pico y su cantar, pa' que no puedan de entrar a la alcoba ni a la sala donde la hornera se instala pa' los pichones sacar. Se turnarán, sí señor, para traerles comida, y al volver uno enseguida canta y le avisa su amor en dúo con gran valor cuando salga de la sala, como aplaudiendo las alas cara al cielo y pico junto, cantarán de contrapunto sacando pecho con gala. En el campo me han contado que el nido al rayo lo ataja, que el domingo no trabaja ni tampoco los feriados, pero del indio olvidado si entramos a estudiar su ciencia, encontramos una creencia, aunque rara, muy hermosa, pa' que aprendan a hacer chozas, se lo envió la providencia. Si canta en un temporal es porque está por parar, y el que lo llegue a atacar seguro que le va mal. Dicen que es medicinal solo el nido abandonado, un trozo diurno mojado pa' la afección en la piel, se pasa un trocito de él y al tiempo estará sanado. Es el ave nacional, es símbolo de trabajo, y es dicha lo que nos trajo ese pequeño animal. Es augurio sin igual ver su nido donde quiera, o su estampa tan campera, sencillo, aunque bien plantado, de arquitecto consumado y un albañil de primera. ¿A dónde se habrá marchado con ese humilde aleteo, que ya casi no lo veo sobre su nido parado? Es un pájaro sagrado y mansito por demás, si vuelvo el tiempo para atrás cuando la gomera usaba, cualquier bicho cascoteaba, pero un hornero jamás. Hornerito, ¿qué te han hecho? Decime por dónde andás, cabeza echada para atrás, bien firme sacando pecho. Hoy que estás en el repecho, yo te quisiera encontrar, pa' si poderte invitar, ande vivo lo más pancho, pa' que compartas mi rancho, que quién te va a molestar.
Muy linda la canción al hornero, che.
Impresionante.
Impresionante.
Impresionante, digo, está bueno recordar que existe en la naturaleza ese tipo de bichitos tan, tan complejos, ¿no? Tan
Sí. Que hace su propia casa con barro.
Muy bueno, muy bueno.
Y nosotros construimos con cemento.
Sí. Bueno, pero viste que dice ahí Adrián Maggi, a modo de providencia le han traído al creo que dice a la indiada, un ejemplo para poder aprender a construir la
claro,
casa.
Claro, porque uno aprende de las aves, de los pájaros.
Sí.
El que quiere aprender y el que sabe mirar y el que sabe escuchar.
Así que bueno, ahí estábamos escuchando a Adrián Maggi. Entonces,
hay que tener la humildad para aprender de los pájaros. Porque si tenés prepotencia y crees que vos sabes todo, está en el horno.
Sí, y no el horno del hornero. Yo pensaba recién, ¿no? Con esto me quedé pensando lo que decía el programa pasado de este señor que venía de afuera y que decía que los argentinos eran vagos. Y yo creo que gran parte de la inteligencia del argentino es de su capacidad de observación. Vos lo escuchás a Adrián Maggi y la descripción del hornero. Tiene una precisión, pero impecable, ¿no?
Sí, la verdad que son, ¿viste? Nuestros decidores tienen una mente y una visión de todo tan que sí. Lo pueden expresar, ¿no?
Sí.
Es un don.
La verdad que sí. La verdad que sí. Y bueno, y también tienen otros valores también, ¿no? El valor de no dejarse avasallar, de no dejar, bueno, claro. Un montón de valores. Hay un tema más de Adrián Maggi que habíamos seleccionado y que tiene que ver con el gauchito Gil, que es un personaje que tiene que ver también con lo que hablábamos el programa pasado, ¿no? De la época del 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816. Apenas un poco después fue conocido el Gauchito Gil, que fue uno de esos bandidos rurales que se opuso a la ley, porque la ley lo mandaba a combatir contra el Paraguay, contra sus hermanos.
Sus propios hermanos, y bueno.
Y él decidió no ser parte de ese ejército que iba a acribillar al pueblo paraguayo, porque justamente no se sumía a los ingleses, ¿no? El Paraguay era un país que había progresado mucho en ese tiempo y los ingleses lo veían como un problema muy grande.
Claro.
Así que organizó a Brasil, Argentina y Uruguay para que avanzaran contra Paraguay y exterminaran a todos los varones. Hombres grandes, hombres en edad de laburo y a los niños varones también. Eso como una forma de asegurarse que no fuera a progresar. Y la famosa guerra del Paraguay, de la Triple Alianza.
Mirá,
un desastre del cual somos responsables los argentinos también, por dejarnos llevar por los ingleses, ¿no? Y bueno, y ahí fue que el Gauchito Gil decidió no sumarse a ese emprendimiento de ir a asesinar tanta gente, y que sucede esta historia que hoy lo transforma en un santo, ¿no? Y es que quien lo va a matar tenía un hijo muy enfermo, y el Gauchito parece que tenía el poder también de curar, ¿no? Y le dice, bueno, cuando vuelvas a tu casa va a estar curado. Y el tipo que lo asesina se arrepiente de haberlo matado y es por eso que vuelve a donde lo mató y le hace un altar.
Qué corazón y qué humildad, ¿no?
Ni siquiera siendo su enemigo dejó de usar su poder para curar, para sanar, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ahí tiene su reconocido homenaje a nivel popular. En todas las rutas hoy se ven banderas rojas y tiene que ver con eso de haberse negado a
luchar contra sus propios hermanos.
A luchar contra sus propios hermanos. Un ejemplo que ojalá siguiera más de uno, ¿no?
Ojalá uno no tuviera que luchar contra sus hermanos, ¿no? Porque realmente ya habría que, no sé, inventar una pastillita para darle a los señores estos que tienen el poder y que aprendan así a mirar para abajo y no sentirse tan encumbrados arriba y que son intocables, ¿viste? Pero son intocables por 4 años.
A veces esa pastillita es como el acampe que tenemos acá en el centro del Bolsón.
Claro.
Ese acampe es una pastillita que le está avisando al intendente y a los concejales que se les puede acabar un poco antes que a los 4 años, ¿no?
Claro, sería lindo que terminen el mandato, pero haciendo las cosas bien y dejándole las cosas bien para el que viene, ¿viste? No que el que viene le tenga que criticar a él porque hicieron las cosas mal, eso, ¿viste? Siempre echándole la culpa al otro y no haciéndose cargo
de nada.
De nada, ¿viste?
Igual es un poco difícil, Atilio.
Sí, es difícil, pero si cambian la mentalidad, yo creo que no es difícil.
Si cambian la mentalidad, por eso, el inglés que ha puesto ya tanta plata se las va a cobrar de otra manera, digamos, ¿no? Y ellos
de
lo
cualquier
saben
manera, ¿viste? El que tiene la plata pareciera que es un dios, pero no es un dios. Es porque hay personas que lo admiten y que
lo ponen en ese lugar.
Claro, lo endiosan.
Pero no hay que olvidarse que por cada patrón hay muchos.
Yo digo, qué fácil es olvidarse de lo que hicieron los ingleses con nuestros hermanos en las Malvinas y lo siguen aceptando acá. ¿Viste?
Sí.
Yo no quiero una guerra, no quiero que sucedan esas cosas, donde muere gente, ¿viste? Pero sí que no se olviden que los ingleses nos quitaron las Malvinas y son argentinas. Y yo estuve encuartelado a punto de ir.
Mirá. Vos sabés que me llamaban el otro día de Radio Belgrano, de Capital Federal. No sé cómo dieron con nosotros, con Radio La Negra, bueno, a través de las notas que publicamos y qué sé yo, y me preguntaban, pero ¿y no hay excombatientes ahí en el Bolsón? ¿Cómo puede ser que un inglés ande mandando tanto? Esto me preguntaban.
Claro.
Y yo les explicaba,
hay,
¿viste?
Hay varios combatientes.
Claro.
El señor este que hace programa.
Sí, sí.
Don. Los Cincellos es claro. Uno. Bueno, Gonzalito.
Yo conozco un par, sí.
Yo estuve sitiado acá en Mallín, me sacaron los documentos esperando que en cualquier momento me llamaran. Uh-huh. Ya tenía familia y tenía hijos.
Mira.
Creo que había nacido mi hija Erika. Pero bueno, fue un susto nomás para mí. Porque se terminó la guerra y entregaron las Malvinas.
Que ya estaba medio previsto que iba a ser así, lamentablemente.
Y sí.
Los que estaban, digamos, organizando la guerra desde arriba, lo único que querían era
sí,
que se distrajera la atención.
Los señores estos que hicieron la guerra no tenían ni armas para pelearla, ¿viste?
Es que no les interesaba eso.
Por eso.
Lo que les interesaba era que se distrajera
la atención hacia otro lado.
Hacia otro lado, sí. Porque era la dictadura y se les estaba acabando la dictadura y no tenían cómo sostenerla, ¿no?
Claro.
Una vergüenza, porque por eso expusieron a un montón
de personas. Esa es la cuando hay soberbia y hay el poder, ¿viste? El poder de tomar decisiones estúpidas.
Sí.
O sin pensar en los que van a morir y por tener soberbia de que yo tengo el poder, si te mando anda y hacete matar
sentado atrás de un,
claro,
un escritorio muy lejos de del
claro
lugar,
y,
¿no?
Y lo mismo le pasa a algunos, viste, que ahora estamos en democracia, pero lo mismo vos los escuchás hablar y en su voz hay tanta soberbia y ni un poquito de humildad, ¿viste?
Sí.
Pero bueno.
Tenemos muchos decidores. Estoy pensando en los hermanos Verbel, estoy pensando en, bueno, Atahualpa, Cafrune, el otro, ¿cómo se llama? Bueno,
ya que hablamos de las Malvinas, podríamos escuchar a Maggi y después escuchamos algún.
Dale. Algo de las Malvinas.
Sí.
Vamos a escuchar a Maggi recitando el Gauchito Gil.
Bueno.
Y ahí vamos a las Malvinas también.
Allá Mercedes Corrientes, fruto de la devoción y las creencias del pueblo, un santuario se creó. Ahí murió el Gauchito Gil, por eso se construyó. Multitud de promesantes lo tienen por protector, lo veneran como a un santo que el pueblo canonizó. Defensor de los humildes, dicen que era un gaucho honrado, trabajador noble y bueno, y por todos respetado. En la guerra al Paraguay fue distinguido soldado, y al volver vive otra lucha, celeste y colorado, y por no derramar sangre desierta y es apresado. De Mercedes hacia Goya transportan al detenido, y era común en la época que muriera en el camino. La orden de libertad consiguieron sus amigos, pero no llegan a tiempo, fatalidad del destino. Y así colgado de los pies de Goyao murió el gauchito. ¿Qué? dicen que tenía poderes o alguna fuerza especial, y que a su mismo verdugo, el que lo fue a degollar, le previno que en su casa su hijo estaba muy mal, que no fuera a ver doctores, pues no lo iban a curar, y que invocara su nombre si lo quería salvar. Y así fue que aquel verdugo pudo salvar su gurí. Después le puso una cruz donde murió Antonio Gil, y empezó a crecer el nombre de este gaucho guaraní. Con este y otros milagros que pasaron por allí, ya desbordó la provincia, su fama llegó al país. Y cada 8 de enero, fecha de su ejecución, sus fieles están de fiesta, signo de fe y devoción. Banderas y cintas rojas, flores, velas en su honor, y piden o le agradecen por algo que concedió este gaucho correntino que el pueblo santificó.
Qué historia, ¿no?
Una historia, bueno, vos sabés que sobre...
Verídica encima.
Claro, hay tantas versiones sobre el gauchito Gil, como porque la Iglesia Católica lo dice que el gauchito era cristiano. Hay también otra iglesia que lo reclama como un santo suyo también. Hay gente que dice que no, que era santo, pero en el sentido pagano, digamos, de la palabra, ¿no? Que era curandero, digamos, que era así, que curaba.
Sí, pero yo creo que de cualquier manera los que curan son elegidos por Dios, ¿viste? Uh-huh. Porque tienen esa compenetración con la naturaleza y la verdad, lo espiritual.
Claro.
Es que hay muchos que no creen, viste, que uno está hecho no solamente de materia, sino tenemos alma y espíritu. Y yo creo que soy una de las personas que creo que sí, que estamos hechos de no solo de carne y hueso, sino tenemos un corazón con un espíritu y un alma, viste.
Uh-huh. Pero bueno.
Son cosas que no se ven, pero se sienten, entonces. Es como decir, viste, cuando ves con el ojo, con el tercer ojo de la frente, y yo creo que tiene que ver con eso también.
Claro, son igual, digamos, vos hablas de Dios y no necesariamente estás hablando del Dios católico, sino de...
No.
De un...
Dios es uno solo y muy grande y viste...
Claro,
por alguna cosa nosotros aparecimos acá en la tierra. Uh-huh. y yo no creo que hayamos nacido de barro y eso, ¿viste? Uh-huh. Nacimos como nacieron todos los seres que ahí habitan la tierra. Uh-huh. Los que estuvieron primero, los que estuvieron último. Y bueno, los científicos dicen no, bueno, ahora pueden clonarnos. Uh-huh. Lo pueden hacer igual, pero no sé si nos pueden dar el espíritu que Dios nos da.
Claro. Bueno, así con la historia del gauchito recordábamos también que a veces uno se hace grande incluso después de haber dejado la tierra en forma física, ¿no?
Claro.
Y que bueno, y que tenemos muchos ejemplos en el pueblo argentino de gente que ha dejado enseñanzas, valores.
Sí, yo creo que, bueno, es, viste que, por ejemplo, por eso existen los santos, no solamente Gil, hay un montón de santos y que hay iglesias que dicen que son mentiras.
Y son santos populares que
son
la gente
santos populares, ¿viste?
Los ha puesto.
Claro, y hay iglesias que no están tan en contra de eso.
Uh-huh. Bueno, Atilio, se nos va el año. ¿Qué te gustaría que se fuera con este año?
Que se fueran muchas cosas malas, ¿viste?
A ver, alguna.
¿Alguna?
Viste que en algunos lugares, como por ejemplo en Ecuador, en Bolivia, se quema el año viejo. Y entonces agarran y arman un muñeco.
Y lo queman.
Y lo visten del personaje que no quieren de todo el año. Le ponen un cartelito, por ejemplo, no sé, soja transgénica. Y y un gorrito que dice, corrupción. Y un cartelito que dice no sé qué. Y van y lo prenden fuego y bueno, y bailan alrededor del personaje del año viejo que queman. ¿Viste? Es una hermosa tradición.
Mira.
Entonces está bueno pensar, ¿qué quemaría uno si tuviera que quemar este año viejo?
La codicia y la envidia.
Nada, te tiraste.
¿Viste? Eso me gustaría.
Bueno, está bueno. Che, y tenemos un problemita con internet. Me parece que no se baja este tema de... Ya lo pasaremos en otro programa.
En otro programa, entonces. Bueno.
Pero decite alguna cosa más. A ver, codicia, la envidia, ¿qué más?
Hay tantas cosas que a mí me gustaría, pero esas son fundamentales para mí.
Uh-huh. Bueno.
Hola.
Yo... quemaría el egocentrismo y el individualismo para que empecemos a poder construir cosas entre todos. Ya vamos, pero para que se fortalezcan esas cosas que construimos entre todos.
Sí, está bueno. Sería lindo poder ser todos unidos y tirar para un solo lado. Eso sería muy esencial.
Y bueno, y con el fin de año también hay que ponerle fiesta. Porque si no le ponemos fiesta, hay que empezar el año nuevo con ganas.
Claro.
Festejando que hemos cerrado un ciclo. Que bueno, para nosotros...
Bueno, sí, yo reflexiono. Hubieron muchas cosas lindas, positivas, buenas.
Ajá, a ver...
Por ejemplo, para mí fue lindo poderme recuperar bastante de lo que me pasó y volver al SIC.
Uh-huh.
Y
A laburar.
Que darme cuenta que no estoy tan inútil.
Claro, claro.
Porque sí me sentí bastante mal porque no puedo hacer fuerza, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno. Está lindo.
Yo quiero festejar que se ha sumado Radio Encuentro a la retransmisión y eso quiere decir que tanto no aburrimos, Atilio.
No. Debe haber alguien que le gusta y que piensa como nosotros.
Está bueno.
Y capaz que aprenden un poquito y sería lindo intercambiar ideas, sabiduría.
Claro, que nos llamen.
Que uno siempre está aprendiendo. Y si sabe un poco, uno quiere aprender un poquito más.
Miren, vamos a hacer una cosa, porque ahora la tecnología lo permite. Yo voy a dar mi número de teléfono con WhatsApp y el que nos esté escuchando puede mandarnos un mensajito para el programa. Lo manda, no llamada, sino me lo manda como mensaje de voz, así después lo podemos escuchar. El número es... Algunos tienen que poner el más 549 adelante de el número que es el número del celular, que es 2944, que es el código de acá de Bolsón, 383152. A ver, 029, o sea, 92944 3831-3832. Si nos estás escuchando y querés mandar un mensajito contando algo, mandanos y el próximo programa lo escuchamos. Atilio, ¿le ponemos ritmo al programa?
Bueno, a ver qué ritmo lindo tenés por ahí.
Mira, algo que habíamos encontrado mientras buscábamos a Adrián Maggi, no sé por qué salió esto.
Ah, bueno, porque tal vez alguien está pidiendo escuchar ese ritmo.
Claro, seguro, y un poco capaz de fiesta que para...
se le sube a la sangre, ¿no?
A ver
qué es.
¿Qué es?
A ver qué es.
Escucha.
¡Ah! Una cumbia dedicada a todos los jóvenes.
Claro.
Y a todas las jóvenes.
A nuestro amigo y compañero que lo extrañamos de...
A Martín
Ollarzo, un abrazo Martín, si nos estás escuchando. Esto es Cumbia Kistán, así se llama.
¿Qué tal? Dedicada para todos los que les gusta la cumbia.
Bueno, Cumbia Kistán, ahí metiéndole ritmo a este final de programa.
Me gustó tu cumbia, Javier, linda.
Más que mi cumbia...
no sé cómo hiciste para que apareciera.
Apareció la cumbia ahí, estábamos buscando a Adrián Maggi y apareció...
Una cumbia.
Cumbia Kistán, que ahora nos va a acompañar hasta el final del programa de Cortina, bueno, y con algún temita más.
Encontramos un nuevo grupo. Grupo.
Y bueno, fin de año y yo creo que hay que festejar la dignidad popular de salir a la calle.
Sí, yo creo que festejar sobre todo la democracia que, uh-huh. que yo por fin entiendo lo que es la democracia, ¿no?
Ajá.
O la acepto, porque antes decía, escuchaba la democracia, ¿qué será la democracia? Y no la entendía muy bien. Ahora de a poquito no la entiendo del todo, pero voy entendiendo un poquito más.
Está bueno. ¿Viste?
por lo menos es como yo tengo el concepto de que ahora podemos decir lo que sentimos, lo que pensamos y cómo vemos las cosas.
Y podemos hacerlo, opinar, claro.
Eso se llama democracia para mí, no sé.
Y podemos hacerlo saliendo a la calle y reclamando que las cosas sean de otra manera, ¿no?
Y que no haya tanta represión.
Claro.
¿Viste? Que no es linda la palabra represión, porque a veces se interpreta salir así, hacer violencia, es represión. ¿Viste? Y la violencia genera más violencia.
Claro, pero la violencia es mentir. La violencia es que
claro, hay distintas clases de violencia.
Y ¿viste? Gobernantes políticos te mientan, te hagan pasar hambre, te hagan vivir mal. Eso es la violencia que
también
genera
es
todas
violencia.
Las violencias.
Claro, también es violencia.
Si no hubiera esa violencia, seguramente no habría necesidad de salir a la calle, de generar esa situación que por ahí es.
Y a mí me gustaría saber tantas cosas, saber la verdad, ¿viste? Porque a veces se hablan tantas cosas, vos escuchás un noticiero, dicen una cosa, la otra, y uno no sabe si están diciendo la verdad o si te están mintiendo y te están vendiendo gatos por liebre, ¿viste?
Claro.
La verdad que vos escuchás, algunos periodistas están completamente a favor del gobierno, otros que te dicen no, que están haciendo cosas, que siempre el gobierno anterior fue el peor, que fue...
Bueno, hay que empezar a sentir por uno mismo y,
pero, no, no,
y darse cuenta...
Yo siento por mí mismo ahora, y por eso digo, ¿viste? Si Cristina robó, ¿por qué no la meten presa?
Claro.
¿Viste? Y vos afanás una gallina y te mandan preso y la afanaste para comer. Y esos que afanaron para hacerse rico, ¿eh?
Claro. O Macri que tiene un banco para poder robarse toda la guita. Se compra un banco, nada más y nada menos, el presidente. ¿No? O tantos otros.
¿Por qué tienen tanta hipocresía? ¿Viste?
Sí. Bueno, se nos va el año y está bueno también eso, ver que la gente se organiza, como en la Feria Franca, como en cooperativas, en compras comunitarias, que hay un montón de actividades y de cosas que se van logrando a partir de que la gente se junte. Y que son cosas buenas, ¿no?
Sí, estar unido es bueno, ¿viste? Y bueno, y saber agradecer de todo lo que tenemos, de lo que nos ha llegado en la vida,
sí,
de lo que hemos aprendido. Yo he aprendido un montón de cosas en estos últimos años. Antes me parecía que no tenía idea lo que era una radio, ¿no? Y tenía mucho miedo de decir lo que pensaba. Y ahora me doy cuenta que es bueno, porque uno se va sacando algo de adentro y lo dice, ¿viste? Y siente como más alivio con solo el hecho de decirlo.
Claro.
Y bueno. También agradecer al espacio acá, al SIC.
Al SIC, claro.
A todas las radios que nos pasan, a todos mis compañeros y compañeras de trabajo
y de vida. A la Betty,
un abrazo grandote a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos.
Bueno, de mi parte igual, a todos mis compañeras y compañeros que acompañan.
Sí, la verdad
está bueno.
Yo le agradezco a todo y le agradezco a Dios por dejarme estar acá.
Está bueno. Bueno, Atilio, ¿nos vamos escuchando cumbia?
Bueno.
Ahí nos vamos. Hasta el año que viene.
Hasta el año que viene, Javier.
Bueno, un gran abrazo a todos y a todas.
Bueno.
Nos vemos.
Que la pasen maravillosamente bien en familia y...
Y que festejen.
Y que estén unidos.
Y que bailen.
Y que bailen,
disfruten.
Y que disfruten de la vida, que la vida es corta. Y cuando uno más quiere, se le va...
Así que bueno, hay que disfrutarla todo el tiempo. Ahí vamos, nos vamos. Chau, Atilio.
Chau, chau, Javier. Un abrazo.
Un abrazo.
Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando.
Vos tomás un mate y charlas con un amigo y, o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así parece que así funcionaría. No sé, vos qué idea tenés.
Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel.
Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.